cambiar su vida si se lo pidiera. Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia y por más que eso. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre. Es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha. Sabe bien mi historia, nunca le he mentido. Se me parte el alma cuando a veces llora y sueña despierta que ella es mi señora. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre. Es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer. Si se lo pidiera. escapaste todo por robarse un beso, por una caricia y por más que eso. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel, como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre. Es el amor que un día soñé, yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha. Soy para ella un jardín prohibido, sabe bien mi historia, nunca le he mentido. Se me parte el alma cuando a veces llora y sueña despierta que ella es mi señora. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel, como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre. Es el amor que un día soñé, yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado.
hizo romper mi atadura.
Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Estás escuchando Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy, 28 de mayo, en esta emisión de Sudor y Letras. Quiero empezar el programa felicitando a Manuel Molina porque ganó una batalla más el programa pasado. Manuel, ¿cómo va la vida, señor? ¿Cómo está?
En la vida, ¿cómo estoy? Bien. En las batallas, así recuperándome, súper genial. Y triste.
¿Por qué?
Por el fútbol. El fútbol me genera muchas tristezas, Daniel.
Sí, sí, lo siento mucho.
Somos muy malos.
Realmente sí.
Pero bueno, es lo que nos dio la vida y no podemos ser contrarios a eso.
Pues deberíamos ser contrarios a eso, porque usted ve ese montón de abonos que vende Millonarios para que le salgan a eso, a la gente. De verdad.
Hoy salió un dato interesante.
¿Cuál?
Y es que decían que dentro de los ingresos y la plata que gana el equipo embajador, el 30% de todo lo que se gana Millonarios lo ponen los hinchas.
Pues
cuando hablamos que el 30% corresponde a que lo ponen los hinchas, estamos hablando de abonos, de entradas sueltas y todo lo que es consumo de marketing y todo lo que pues lo que encierra eso, que es camisetas, el posiquito, la cosita, la bobada. Entonces, como hinchas, no hemos entendido que de pronto un buen mensaje es dejar de ir por allá.
Me parece que sería una protesta más razonable esa que tirar zapatos, por ejemplo.
Sí, ese concepto de que no se abandona y que se alienta siempre, como que, dejémoslo un ratico a un lado. Entonces, voy a hacer una campaña que diga no al abono, no al estadio.
Porque yo creo que eso que usted está diciendo es cierto, esa vaina de que la hinchada no abandona, pues buenísimo, pero para los jugadores y los directivos que les sigue entrando plata, pero para el que se endeuda comprando ese abono, al fin y al cabo, pues desafortunadamente hay tristeza.
Otro dato no tan alentador es que a Millonarios le hicieron 20 goles con balones cruzados y centro al área y cabezazo del rival. ¡20!
De los, o sea, sí, vi, de los cuales 12 son exactos.
No, esto es increíble. Entonces uno dice, ok, ¿qué hacen estas personas todo el día? Juegan 21, hacen cositas. Pero bueno, no nos vamos a tirar acá todo el programa hablando de esto.
No, porque de todas maneras internacionalmente pues ya Santa Fe quedó eliminado también de la Copa Libertadores, pasó a Suramericana, no quiere decir nada más sino que se fracasó en una copa importante. Pues el consuelo es que está afuera, pero no es un balance positivo. Profesor Andrés, buenas noches.
Hola Daniel, hola Manu, ¿cómo me escuchan ahí?
Bien señor, cuénteme el América en torneo internacional, ¿qué ha pasado?
Pues juega esta noche a las 7:30 de la noche en el Pascual Guerrero contra Macará.
¿Se podrá?
Pues Daniel, es el primero contra el segundo, y pues el América es el segundo. No me pregunte por el América que me saca la piedra.
Pero bueno, no se preocupe que en este momento no está pasando nada extraño en el fútbol colombiano. Junior va perdiendo 4-1.
No puede ser.
O sea, está muy mal por donde lo mire.
No, que sí. Entonces, debería comprarlo los árabes, no sé.
Sí,
los árabes, ¿para qué se van a meter por acá?
¿Será que no? Pues si a esa gente, ¿cómo le gusta botar la plata?
Sí, bueno, pero mira, sí, la gusta botarla, pero no en este. Por acá,
¿no? Ni para eso servimos.
Sí, sí. El problema que hay acá es que a América le toca ganar, ¿no? Porque si América empata y gana Tigre, lo siento mucho.
Sí.
Por la diferencia de gol.
Y es que la situación es esa, mano, que no lo que yo vengo criticando hace no sé cuántas semanas, y es eso. No fue, a pesar de que hay plantilla para hacer unas presentaciones medianamente aceptables, el equipo juega mal. Entonces no sé si es la típica que siempre le hacen el cajón a los técnicos para sacarlos, y el que termina sacando y pagando los platos rotos es el hincha.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, es verdad.
Y el nivel está tan malo que probablemente el partido más emocionante de mañana es Atlético Cali contra Millonarios por Copa Colombia.
Voy a estar ahí. Estoy que me voy para Cali, hecho.
Desde ya, sí. Y hablaban mucho también ayer que porque el arquero de Santa Fe es figura. Básicamente se demuestra que Santa Fe no tiene defensa ni medio campo. Si le llegan tanto y al mal le toca sacar todo es porque no hay arriba nada. Estamos mal todos.
No, y estamos mal cuando hoy también sale una noticia. Ya usted medio abrió la puerta, Daniel. Hoy salió una noticia donde intentaron negociar con el señor Guillermo de Amores su salida. Y el man dijo, no me interesa. Entonces uno ahí dice, esta gente no viene por amor al fútbol, no viene por plata, todo es plata. Y uno como es que Daniel, yo creo que para el próximo programa yo puedo hacer un ejercicio básico de cuánto se gana uno asistiendo a un estadio.
Sí, señor.
Pero no asiste, es que cuando uno va al estadio no solo usted tiene que invertir plata en lo que le costó la boleta de entrada, sino en un parqueadero, si quiere ir, así sea en una moto, o el pasaje adicional, el tiempo, porque es muy frustrante también dentro de todo esto que le coloquen, no sé, un partido a las 5 de la tarde, que usted tenga que salir temprano de una empresa, hacer una cantidad de cosas para llegar a encontrarse una frustración. El objetivo principal de ir a un estadio es recrearse, no es estresarse.
Pero no está pasando, lo siento mucho.
Perdón.
Oiga, de todas maneras vamos a darle la bienvenida a Maleja, que ya está como aguantándoselos mucho a ustedes. Maleja, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas noches.
¿Cómo va la vida?
¿Mejor que la de ustedes y sus penas futboleras?
Sí. Estoy seguro que sí. ¿Cómo le fue con la música para el día de hoy? Y de paso explíquenos cómo va a funcionar.
Muy bien. Me fue excelente porque realmente escucho música de este hermoso país. ¿Qué estamos haciendo? Resulta que cada vez estamos más cerquita del Mundial y nosotros también estamos compitiendo. En este momento estamos enfrentados, Dani y yo, con música de Noruega, que es uno de los participantes a este Mundial. Entonces acá muy sabiamente nuestros contertulios van a votar por la mejor música de este hermoso y bello país.
Muy bien, y las personas que estén escuchando, ojalá al final puedan votar, porque donde Manuel y Aicubides Andrés voten por cada uno de nosotros, quedamos en empate y no se soluciona nada.
Muy bien, me preguntan que por dónde votan.
Tenemos tantas opciones.
Tenemos tantas opciones, hay como una, hay una página dedicada para eso.
Sí, pero, entras a la registraduría, no.
Pero está en mantenimiento esa página, entonces mientras tanto que te digan de alguna forma por quién votar.
Sí, pero okay. Si te van a decir a ti, no es por desconfianza, ¿no? Pero hay que mandar pruebas.
Sí, hay que mandar pruebas. Eso iba a decir yo también.
Necesitamos testigos electorales para esta noche.
Muchas gracias. Así será.
Bueno, resulta que el programa pasado yo no trabajé, entonces hoy voy a empezar yo y de malas.
A continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco...
Bueno, ¿ustedes alguna vez han tenido entre sus manos el periódico El Tiempo de Colombia?
Sí, señor.
Sí, señor.
¿Qué se me hizo el maestro? Ay, se durmió.
No, aquí estoy. Sí. Es que no puedo activar el micrófono.
Maestro, probablemente, más allá de lo que uno piense del periódico, es el más importante.
Es el más histórico y,
sí, señor,
y de mayor impacto. Me gustan mucho las columnas de Ricardo Silva, pero también la sección de historia y de ciencia del tiempo es bastante interesante.
La sección que tiene ellos de... que se llama A Fondo, es increíble también, y tiene también mucha importancia la sección deportiva del periódico El Tiempo, porque en versión impresa es más amplia que la del espectador.
Daniel.
Dime.
¿Que cómo se llamaba esto, aquello que venía con este aquel periódico los días domingo?
Uy, sí. Dame más datos.
¿Recuerdan que venía
un churumbelo?
Venía un churumbelito ahí en toda la mitad del periódico que la gente lo coleccionaba para hacer como su libro de un tema en específico.
Sí, las colecciones El Tiempo, pero ¿de cuál estará hablando usted puntualmente?
No, durante...
Que había muchas.
Sí, durante mucho tiempo creo que el periódico se identificó porque los domingos era muy difícil conseguir por esas colecciones que salían.
Sí. Entonces,
cuando uno estaba en la educación y no había el acceso a las redes como lo hay hoy en día... las tareas salían de esas cosas y de hecho los colegios casi que lo obligaban a uno a comprar el periódico.
Unas enciclopedias que armó El Tiempo hace muchos años.
Sí. Eso me gustaba. Y dos, creo que ayer o hoy salió Meluc.
Pues de eso vamos a hablar, de Gabriel Meluc, porque el director de deportes del Tiempo, póngale cuidado Maleja, Gabriel Meluc aseguró que su salida se había dado por recortes de personal. Eso publicó ayer en sus redes sociales y otros periodistas le dijeron: no te preocupes, vamos para adelante, un paso cada día y cada día trae su afán. Y bueno, todas esas frases que uno escucha y que sirven para un carajo.
Walter Rizzo,
sí señor. No, Chipra Dobra. No faltó el que le dijo: Dios sabe cómo hace sus cosas. Se cierra una puerta, se abre una ventana.
Uy, ya. Daniel.
Señor.
Pero hoy la recomendación literaria nos habla un poco de eso, que ustedes le están dando tanto palo. Así es que
callémonos, Andrés.
Como que respiremos un poquito.
Pues afortunadamente existe una revista que ojalá ustedes puedan leer algún día, está en internet y es la revista Raya. La revista Raya revela que la verdadera razón serían acusaciones de acoso sexual que salieron a flote en una reunión interna hace 2 semanas. Resulta que en este... Sí, de Gabriel Meluc. En esa reunión, la editora de género Ginette Bedoya, que recuerden ustedes que fue una periodista que también fue víctima de abuso sexual, confirmó ella misma que en el 2019 ella envió a Recursos Humanos 6 quejas contra Meluc por conductas de abuso sexual. 8 redactoras y exredactoras de ese medio relataron a esta revista Raya experiencias de acoso que vivieron con este señor. En la reunión que se llevó entonces a cabo el jueves 14 de mayo en un aula de la redacción, Bedoya contó a las periodistas que asistieron a esa misma que había recuperado en 2019 esos informes de los que les hablo. Sin embargo, también reveló que a raíz de la oleada de denuncias de acoso al interior de otros medios de comunicación, Luz Ángela Sarmiento, o sea, la hija del dueño del diario, de Luis Carlos Sarmiento, o sea, la hija de uno de los más millonarios del país.
La dueña del aviso.
La dueña del aviso, le dijo a Ginette que por favor hiciera un informe sobre acoso al interior del periódico El Tiempo, cosa que me parece muy bien. Entonces, ¿qué aparece? Andresito, aparecen personas a decir, te voy a contar algo, Ginette Bedoya. La periodista que se hace llamar en este informe, Sara, expuso allí su caso. Según el relato que dio en esa reunión, que describió en su integridad en diálogo con la revista Raya, empezó a ser víctima de acoso por parte de Gabriel Meluc desde el momento en que ingresó al periódico El Tiempo como practicante. Es una vieja maña de estos zorros, ¿no? Desde ahí empezó el calvario, dice. Él todos los días pasaba por mi puesto y siempre buscaba la manera de acercarme, de saludarme. Sus abrazos eran cada vez más incómodos, más raros, y así yo no lo correspondiera, insistía. Lo que más asco me daba era su manera particular de dar besos en la mejilla, que no era chocar mejilla con mejilla como uno hace un saludo, sino que él se aseguraba de que yo sintiera su boca húmeda en mi mejilla. Yo trataba de quitarme, pero él me cogía la cara para que yo no me pudiera mover. El testimonio continúa, Gabriel Meluc, ¿por qué eres así? Sus comentarios sobre apariencia física eran habituales. A veces era como, estás muy linda, esa blusa te queda muy bien. Pero también llegaba a lo morboso, incluso se pasaba la lengua y se saboreaba la boca mientras la miraba. Todo se volvió tan repetitivo que lo que hacía yo, dice Sara Lucía, que es el nombre que le da la revista Raya, era evitar encontrármelo. Bueno, aunque ella pertenecía a una sección diferente del periódico, durante algunas semanas fue asignada como refuerzo para la sección de deportes. ¿Quién lideraba esa sección de deportes? Don Gabriel Meluc. Todo esto por la Copa América 2019. Dice así otra vez el testimonio, comillas. Él me pidió que fuera a su puesto para revisarme una nota. Yo fui, me senté al lado de él y él abrió la nota, pero realmente no tenía ninguna corrección que hacerme al respecto, sino que aprovechó para ponerme la mano en las piernas. Yo me quedé en blanco, esperando que se quitara. Yo no quise decir nada, no poner ninguna queja, porque yo pensaba en ese momento que eso me iba a hacer como una persona problemática. Yo solo era una practicante y quería que me contrataran. Hay otro testimonio que dice así, abro comillas y con esto cerramos. Yo estaba sola en un pasillo, no lo conocía, nunca había hablado con él. Él se me abalanzó a saludarme con fuerza, me abrazó. Cuando sentí que él estaba bajando su mano, hasta que comenzó a tocarme la cola. Yo en ese momento lo alejé con fuerza y él se fue. Yo no entendí qué era lo que acababa de pasar. Pues a raíz de este episodio, Meluc habría generado, según Ginette, un ambiente hostil contra todas las mujeres a las que él había acosado, amenazándolas con no ser contratadas. Pese a todo, ellas no tenían nada que ver con la sección que él dirigía en la sección deportiva del periódico, y cuando ellas se sentían acosadas, resulta que sus compañeros, también practicantes, ya sabían la historia y corrían a inventarse cualquier excusa para no dejarla sola con este personaje. ¿Cómo la vieron? Gabriel Meluc, periodista insignia del periódico El Tiempo.
Pues es que son diferentes elementos los que uno logra rescatar, porque pues, bueno, primero porque ya pues empieza a destapar una situación que se vino dando en muchos medios de comunicación de manera reiterada durante muchos años, en los cuales hubo el manto de encubrimiento y de silencio. Eso uno, como la práctica normal. Y lo otro es, hombre, ¿qué pasa con los mismos medios de comunicación que salen a rasgarse las vestiduras cada vez que hay un evento de carácter nacional a darnos lecciones de moral, cuando lo que pasó en Caracol, lo que pasó en Red Más Noticias y lo que está pasando en El Tiempo, y tiene que ser un medio alternativo el que tiene que salir a denunciar todo este tipo de vainas, porque ellos al interior no pueden hacerlo?
Sí, eso que usted dice, porque el tipo que sacaron de Red Más Noticias, no sé si Maleja y Manuel vieron la noticia, es el director Giovanni Celis, y
sí, señor.
Él era el que estaba también dando noticias de acoso en otros medios de comunicación, y lo sacaron por acoso.
Sí, entonces este país donde el jefe de seguridad hace alianzas con paramilitares, el jefe anticorrupción es preso por corrupto, y pues los que tienen que salir a informarnos de acoso sexual y prevención del acoso sexual terminan siendo los acosadores.
Sí, señor.
Yo creo, Daniel, y oyentes y panelistas, que esto es el reflejo de la sociedad. O sea, hablemos de que durante mucho tiempo se quedan calladas, en este caso las víctimas, las mujeres que han sido acosadas, en una parte de la economía o en una parte de lo que fomenta empleo, que son los medios de comunicación. Pero esto es un problema en todo el país. O sea, la falta de oportunidades, las víctimas muchas veces acceden a muchas de estas insinuaciones por necesidades. Entonces, es algo que está muy mal, y es algo que, si uno dice, en los medios de comunicación pasa, en la vida cotidiana esto tiene que pasar. Esto es pan de cada día. Y eso hablando hacia lo que le pasa a las mujeres, porque creo que lo que le pasa a los hombres también ahí puede existir, pero es más favorable, porque en el caso de los hombres es el que sea más compinche el jefe, o el que pueda acompañarlo a hacer esas representaciones de machismo, de salir a tomar, de molestar, de acolitarle todas esas cosas. Ese va a ser el hombre que tiene el puesto. O ese es el hombre que sabe que tiene que hacerlo, porque muy probablemente eso le conlleva o le ayuda a un ascenso. Entonces, es lamentable lo que se está viendo, y es lamentable que estas personas durante mucho tiempo colocaron una imagen y posaron de ser excelentes seres humanos, y que estas cosas habían que denunciarlas, y mire lo que les está pasando ahora.
Sí, es una cosa para que no se repita, pero desafortunadamente hay que seguir investigando porque debe haber muchas víctimas en todo lado. Continuemos porque se nos va el tiempo. La segunda canción que vamos a escuchar, no voy a pronunciarla. Ya regresamos.
Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Is this the place that I call home?
Con ustedes, Maleja Morales.
Bueno, resulta que hoy les tengo, como siempre, una pregunta. Ustedes, cuando ven a alguien o en algún momento de la vida han visto a alguien y de una vez les cayó mal.
Sí, pero igual tú eres bienvenida en este trabajo.
Dice, llevas 2 años acá metida igual.
Sí, me pasa.
Pero ahora voy a ir un poquito más, y es que no solamente con gente real, o sea, cercana, sino han visto de pronto cantantes, actores, deportistas, que ustedes los ven y de una dicen, ay, ya me cayó mal, me cayó gordo.
Obvio.
¿Y por qué
creen famosa? Que
con gente famosa, pues sí, Morelos a mí me cae muy mal y él nunca me ha visto ni yo lo he visto en su vida.
Ok, ¿y por qué creen que pasa?
Porque su comunicación no verbal, su cara, sus gestos, su forma de expresarse, sus lo que uno logra visualizar no son del gusto de uno.
Sí y no. Resulta que...
Ah, o sea, también vas a juzgarme el por qué a mí me cae mal alguien.
Ella es así, por eso nos cae mal.
Ay, Jesús Cristo. Bueno, resulta que porque a veces sentimos que alguien, un deportista, cantante o una persona real como tú, como yo, como Dios que está ahí, nos cae mal sin razón. Resulta que eso está derivado también en nuestro hermoso cerebrito, y era como yo lo mencionaba en programas anteriores, nuestro cerebro juzga antes de que nos demos cuenta. Y juzga de una manera tal que solamente en milisegundos ya nuestro cerebro estudió, analizó expresiones faciales, el tono de la voz, el lenguaje personal de la persona, la forma en que camina y el nivel de confianza que proyecta. Y muchas veces es esa evaluación la que hace que diga uno racionalmente, me cae mal, no me cae mal, pero sin que nos demos cuenta. ¿Qué microseñales entonces nosotros detectamos sin saberlo, pero que nuestro cerebro sí lo hace a la velocidad de la luz? Una sonrisa, como le decía Manu, que de pronto parece arrogante, una mirada desafiante, de pronto una celebración que fue demasiado exagerada, una entrevista con exceso de confianza, un parado demasiado, no sé, como ridículo, qué sé yo, que quizás yo no lo noto, pero mi cerebro de una vez ya se llevó la mala impresión de la persona. Ahora bien, pasa también, como le decían ustedes, muchas veces me cae muy mal o muy bien una persona por el efecto espejo. Y es que a veces me gustan o me molestan ciertas características que veo en otros porque me recuerdan a mí mismo. Y la psicología llama a este tipo de cosas la proyección. Por ejemplo, si veo a alguien que es muy competitivo, alguien muy orgulloso, alguien muy inseguro, o alguien muy amable, alguien muy extrovertido, y yo soy de pronto así, pues puede que me caiga o muy bien o muy mal, porque digo, ay, no, como que esta persona es demasiado extrovertida, pero resulta que yo también soy extrovertida, ¿no? Es un ejemplo, nada más. Muy bien, ¿por qué también pasa? Porque nuestro cerebro odia la incertidumbre. Cuando no entendemos a alguien, ni lo que piensa, ni lo que siente, ni cuáles son sus verdaderas intenciones, pues el cerebro de una vez entra en alerta. Y muchas veces esa alerta se traduce como en desconfianza. Y también lo que les decía, no todas las veces yo odio a una persona. También puede pasar que, oiga, conocí a esa persona, hablé un minuto con ella y me cayó súper bien, como que ahora somos mejores amigos. También pasa, ¿por qué? Porque increíblemente existen también mecanismos que me ponen como a esa persona, hay algo familiar que me la recuerda, su lenguaje corporal es más seguro, tiene una sensación de confianza o me recuerda a experiencias previas. Ahora, ¿qué pasa? Que con los deportistas, hablando ya en el mundo de los deportes y las competencias y demás, puede pasar que nosotros sentamos como ese odio o apatía o lo que sea con estas personas, porque muchas veces dicen, no me lo estoy inventando yo, dicen que es como un sueño frustrado de, uy, esta persona pudo haber hecho esto, pero no lo hizo, o tuvo un mal desempeño en una competencia, en una carrera o lo que sea, que pudo haber evitado que perdiera su equipo, lo que sea, y no lo hizo, y automáticamente, aunque usted no lo esté juzgando de ya para allá, su cerebro ya lo hizo antes por usted. Finalmente, pues nosotros vivimos juzgando a todo el mundo y como siempre se dice, no hay una segunda vez para una primera impresión, ¿no? Entonces, pues nada, puede pasar entonces que ese mismo gesto que tienen las personas o ese lenguaje corporal, pues nos hagan poder interpretarla o como confianza o como arrogancia. ¿De qué va a depender entonces que me caiga bien o mal la persona? Del efecto espejo que nosotros mencionábamos. Y adicional, pues que el cerebro siempre va a buscar héroes o villanos, ¿no? Elegimos los héroes, elegimos también nuestros rivales y elegimos nuestros favoritos. Y cuando alguien pues amenaza a nuestro héroe, no sé, yo soy muy fan de Falcao y nos sentimos que alguien está amenazando su integridad o alguien le rompió otra vez el tabique o whatever, pues el cerebro automáticamente lo coloca como en el otro bando y automáticamente ya se vuelve mi enemigo. Y ya.
¿Ustedes en general son personas que caen bien a la al primer momento o ustedes no caen mal?
No, yo caigo muy mal. Que lo diga Manuel.
No solo Manuel, tenemos un Excel, te quiero decir.
Un equipo integral.
Sí.
Andrés, ¿usted cree que usted cae bien de primerazo?
Pues a mí me han dicho que sí, que yo caigo bien.
Sí, yo puedo dar fe de ello, sí señor. ¿Y Manuel?
Que lo diga Maleja.
Sí. Sí, como el 80% cae bien.
Sí, porque él tiene alma como de ser un señor de esos que organiza bingo bazares.
Sí, de los que anda metido en la Junta de Acción Comunal.
Eso, él quiere ayudar a todo el mundo.
Ajá, sí.
Hasta vos.
Pues que tambos, espere que le estoy haciendo la cena a mi jefe.
Ok. Ok, siguiente.
Ya, lo siento mucho, Maleja, quería preguntar eso, pero sí, creo que existen personas que caen mal y tú eres una de ellas.
Sí, lo sé, incluso sin conocerme me odian, pero bueno, ¿qué podemos hacer?
Pues es la vida, qué hijo de madres.
Así es la vida.
Te saluditos.
Vamos a escuchar la primera parte, solamente la primera parte de nuestra sección de literatura. Ay, hijo de madre, ¿será que sí se escucha? Vamos a ver.
Con ustedes, Manuel Molina.
Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
Bueno, vamos a hacer una prueba, chicos. Díganme si se escucha. Un momento.
Cuando nosotros encontramos datos que no son tan chéveres, como por ejemplo que una de cada tres personas presenta síntomas de ansiedad o depresión y que 2.5 millones de colombianos en el 2026 sufren de depresión diagnosticada, pues es importante traer este tipo de recomendaciones. La recomendación literaria que tenemos para hoy se llama El Elemento, de Ken Robinson. ¿Por qué recomendamos este libro en el 2026? Y es pues con tantos cambios que se dan en el ámbito laboral, en el ámbito tecnológico, resulta importante encontrar tu propio elemento. Entonces este libro es un cruce de encontrar lo que se ama contra lo que naturalmente la persona es buena. Es un libro que no solo inspira a nivel individual, sino que también ofrece una perspectiva útil para todas aquellas personas que buscan adaptarse a un mundo tan cambiante y que les puede generar algunos problemas. ¿De qué habla este libro? Miren, el elemento profundiza en cómo las personas descubren aquello que realmente les apasiona y cómo ese descubrimiento transforma sus vidas. Entonces Robinson incluye historias inspiradoras y reflexiona sobre la importancia de la creatividad y la educación en cada uno de los procesos de la vida.
Manuel Molina, ¿algo más por agregar por ahora?
Sí, lo que pasa es que en Colombia puntualmente, ustedes, yo no sé si sabían, pero el 72.9% de los intentos de suicidio se están dando en personas entre 10 y 29 años, Daniel y profe y Maleja. Entonces, poder traer al programa este tipo de herramientas o de lecturas, de alguna forma puede ayudar a alguien que esté de pronto no identificándose con algo, que esté pasando un momento inadecuado. Entonces, por eso es pertinente también hablar un poquito acerca de este tipo de lecturas.
Muy bien. Andrés, ¿algo para aportar? Uy, se nos fue Andrés. ¿Andrés?
Daniel. Mientras que profe Andrés, ¿ya llegó? Sí.
Ya, ya, ya. Perdón. No, es que se me cayó un momentito la señal. Ya, ¿me repite la pregunta?
Sí, que estábamos hablando de lo que dijo Manuel y el suicidio y lo de la recomendación literaria, que aparte eso nos falta su segunda parte, ¿no?
Ok.
Que si tenías algo.
Pues Daniel, este es un tema complejo. Sí. Pues lo que pasa es que el tema que aborda Manuel ahorita, pues es necesario empezar a reflexionarlo porque es algo que nosotros no veníamos analizando, o por lo menos nos está abordando en nuestra generación. La generación de nuestros padres nunca tuvo ese problema. Y entonces es algo que tenemos que empezar a afrontar hoy en día. Por la carga de trabajo, la formación, las pautas de crianza han generado cierto desequilibrio en las personas, cambios, para bien o para mal, y eso ha repercutido en las tendencias de suicidio.
Es que el número dice, Daniel y profe, es que del 2015 a 2024 se ha aumentado en 166% la participación de trastornos mentales y de comportamientos relacionados con ansiedad y depresión. Entonces, esto sí es un número que viene creciendo exponencialmente y en el cual hay que poner bastante cuidado, porque como lo dijo el profe, nuestras generaciones anteriores gestionaban su salud mental de una forma diferente.
Sí, 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 yo creo que eso se parece mucho al ejemplo de la situación de las mujeres y la violencia en el trabajo, y es que no es que ahora esté pasando, ha pasado siempre, solo que hasta este momento le estamos dando el lugar que merece, y las enfermedades de salud mental pues siempre han existido. No se le ha parado bolas porque antes pareciera que estaba prohibido estar mal, de alguna forma diferente a los demás, y pues se juzgaba a quien expresaba sus sentimientos.
Así, uno cuando entra en conversación con la mamá, con la abuela, con los tíos, uno como que se plantea en algún momento la duda, ¿será que le puedo comentar eso a mi tío? ¿Será que...? Porque uno ya prevé ciertas reacciones, por la manera en como ellos fueron criados, por la manera como ellos resuelven sus problemas rutinarios. Entonces es... esos ejercicios de reflexión también son importantes, como, venga, mi tío no se vara en esa situación en la que yo me siento que me estoy muriendo, o mi papá no lo hace, entonces yo porque sí. Entonces me parece que ese choque generacional también, pues es importante reflexionarlo, verlo, pero pues eso no implica que a nuestra generación no le estén afectando ciertas cosas de la manera como lo hace.
Exactamente.
Entonces, Daniel, si al final del ejercicio nosotros, y al final del ejercicio, mira, si nosotros no encontramos o no tenemos cerca alguien con quien hablar de esto que estamos sintiendo, no porque estemos solos, sino porque tenemos miedo a qué nos pueden decir o a ser cuestionados, a decir, ay, no sea bobo, no piense así, sea feliz y ya. Este tipo de lecturas y este tipo de recomendados, en cierta forma, creo que me pueden dar a mí, o le pueden dar a la persona que esté teniendo estos problemas, como un poquito de una voz de aliento a través del texto. Entonces, es pertinente para todos aquellos que quieren hacerlo.
Muy bien, vamos con la tercera canción del día de hoy, y venimos ¿con qué? ¿Con el profe o con la segunda parte, Manuel, de la literatura?
Usted el director, si usted quiera.
No, pero van y me demandan.
No, si quiere la segunda parte y cerramos el concepto.
Perfecto. No.
Mira a los ojos.
En el elemento de Ken Robinson se explora cómo descubrir aquello que realmente nos apasiona, cómo esto puede ayudarnos a enfrentar desafíos como la ansiedad y otros problemas de salud mental, que ya los hemos hablado anteriormente. Robinson también comparte historias de personas que han encontrado su elemento y cómo esto les ha ayudado a unas nuevas perspectivas, una nueva capacidad de resiliencia. Por ejemplo, en uno de los capítulos nos narra la historia de una persona que descubrió su pasión por la música y cómo esto le permitió manejar su estrés y mejorar todo su bienestar emocional. Hay un fragmento del libro que me parece bien interesante y es cuando dice, cuando encuentras tu elemento, encuentras esa energía y motivación que transforma no solo lo que haces, sino cómo te sientes con la vida. Entonces, teniendo en cuenta esas estadísticas que nos abruman un poco en Colombia con todo lo relacionado a salud mental, resulta muy, muy al lugar poder dar este tipo de recomendaciones. Entonces, no dejen de leer, busquen este contenido, busquen esta recomendación literaria que estamos dando, El elemento de el señor Ken Robinson.
Bueno, ¿estás por ahí, profesor Andrés? Hay que mandar un saludo y tu voz es la de los saludos. Por favor, saluda a Sexitar, mi chinito.
Ah, mi chino. Un saludo para mi chino. Bacano,
mi chino, que nos manda un mensaje. Dice, el tema de salud mental es muy complejo, pero creo que muchas generaciones y personas ocultan determinados trastornos en vicios, oiga Manuel, o prácticas violentas, oiga Maleja, que no permiten mostrar en sociedad, pero que en la intimidad o tras la puerta se desahogan. Bueno, y si yo le pregunto a Manuel, ¿cuál sería su elemento?
Uy, tengo otro dato.
Ah, no. Maleja, ¿cuál sería su elemento?
Yo quiero escuchar el dato de Manuel.
Andrés, ¿cuál sería su elemento?
Yo no sé, creo que no me he analizado hasta llegar a ese punto.
Es que ninguno de ustedes ha leído el libro, entonces por eso no lo pueden ver.
Exacto.
Nos dijo ignorantes.
No, se lo estoy recomendando por eso mismo. Daniel.
Manuel.
Hay un dato muy preocupante dentro de todo esto que estamos hablando con esta recomendación, y es que en Colombia, de ese número que yo hablé y el incremento o de los casos que se dan relacionados con trastornos mentales, el 72% corresponde a mujeres.
Uy, complicado.
Y hay otro dato que es el extremo, y es que en los casos donde se presentan trastornos en los hombres, perdón por lo que voy a decir, pero el hombre quiere ir directo, y es que del 100% de los hombres que presentan trastornos, el 79,8% quieren suicidarse.
O sea, sin ponerle a esto más.
No, a esto no nos pongamos con bobadas. Tengo problemas, me va a matar.
Eso.
Eso es bastante cruel y sí hay que prestarle mucha atención a eso.
Muchas gracias, Manuel.
A usted. Gracias.
Cuando descubran su elemento, me avisan, por favor.
Claro que sí.
Qué respuestas tan evasivas las de ustedes a lo mismo.
Estamos en pleno proceso de elección de un presidente, Daniel.
No, uno sabe cuál es su elemento.
¿Cuál es tu elemento, Daniel?
El águila. Sí, ahorita vamos a comprar dos o tres elementos porque ustedes me dejaron acá solo.
Okay.
Me da un six de elementos, por favor. Bueno, vamos con el profesor Andrés, si les parece.
A continuación, Andrés Cuides.
Bueno, yo creo que un elemento mío es el desayuno.
Eso, ahí está.
Hablemos de desayuno, Daniel.
Por favor.
Porque resulta que el experto en fitness y es divulgador de salud, él se llama Marcos Velázquez, que ya lo he traído aquí a colación en varios programas. Él es creador de Fitness Revolucionario y él afirma que el desayuno es la comida donde las personas cometen más errores nutricionales. Pues aunque la ciencia ya demostró que no es la comida más importante del día, que el ayuno intermitente, si bien puede ser una opción válida, la primera ingesta sigue estando mal planteada por culpa de las costumbres sociales.
Opa.
Entonces, aquí vamos a tener un breve resumen de esas advertencias que este señor, Marcos Velázquez, nos está haciendo el día de hoy.
¿Usted su desayuno es su comida importante, Andrés?
Sí, claro. Sí, porque yo desayuno y llego a trabajar.
¿Y la
me puedo tomar un cafecito en medio del desayuno y en la primera hora de clase?
Okay, y de Maleja y de Manuel, ¿cómo les va con el desayuno? ¿Es importante o no tanto?
Sí, que me falte el almuerzo y la comida, pero el desayuno es lo más importante para mí.
Uy, yo estoy dejando esa parte a un lado. O sea, lo más importante para mí es el almuerzo. Yo en estos momentos puedo tomarme un café y esperar hasta la 1 de la tarde.
Uy, no.
No, yo no llego hasta allá.
No llego. Siga, profe.
Bueno, son cuestiones de metabolismo, pero pues acá lo que tratamos es de analizar la riqueza nutricional que las personas están consumiendo y tratar de llegar a una reflexión y un punto medio. Porque resulta que Vázquez describe una escena muy común cada mañana, y es que las personas están desayunando churros, con croissant, con mantequilla, con mermelada, café. Entonces, sí, normalmente uno dice eso, es un desayuno, ya, pues qué, salgamos de esa vaina. Y el problema de este menú tradicional es que está lleno de harinas refinadas y azúcares y grasas que son de baja calidad. Entonces, al consumir esto, pues uno no le está aportando nutrientes reales al cuerpo, y el impacto inmediato es un pico rápido de azúcar en la sangre, o sea, lo que se conoce como la glucosa, seguido de una caída brusca de energía a media mañana. Entonces, como consecuencia, a las 10 y 30, 11 de la mañana, vuelve a aparecer el hambre, disminuye la concentración y se termina picoteando comida chatarra de las máquinas expendedoras o de lo primero que uno pueda llegar a picar.
Un pastelito de yuca.
Exacto. Entonces, el desayuno ideal, según la ciencia, la literatura científica señala que la primera comida del día, sea la hora que sea, debe tener una alta densidad nutricional. Entonces, un desayuno correcto debería incluir proteína de unos 25 a 30 gramos, que esto es importante, elementos clave para aumentar la saciedad, porque reduce el picoteo, el estar picando aquí y allá, y ayuda a controlar el apetito durante todo el día. ¿Listo? Entonces, proteínas, carne, pollo, demás. También plantea carbohidratos y fibra, entonces, porque eso sí aportan energía y se dan durante una absorción lenta. Entonces, por ejemplo, bueno, se plantea como las lentejas, ese tipo de elementos que aporten energía y grasas saludables que puedan llegar a ser beneficiosas para el organismo. Entonces, para este divulgador, el mayor obstáculo no es solo lo que compramos, sino las ideas preconcebidas de lo que se debe ser o lo que debería ser un desayuno. La sociedad nos ha enseñado que por la mañana solo se puede comer tostadas, cereales, huevos o lo que conocemos como pan. Entonces, Vázquez propone romper este esquema y entender que el desayuno simplemente funciona como una comida más. De hecho, confiesa que muchos días desayuna lentejas, ensalada o las sobras de la cena de la noche anterior.
Rico.
Aunque comer legumbres o vegetales al despertar pueda parecer extraño para muchas personas, desde el punto de vista nutricional es una opción excelente. Pues yo me lo he planteado, pero es que me demoraría mucho desayunando y llegaría muy tarde a trabajar. Entonces, en conclusión, pues, desayunar no es una decisión personal, pero si se opta por hacerlo, se debe priorizar. Si usted quiere priorizar la calidad alimentaria. Entonces, una vez que uno se empieza a acostumbrar a comer comidas reales por la mañana y dejar de lado los productos azucarados de la industria, uno empieza a nutrir verdaderamente el cuerpo, mantener la energía de manera estable y al mismo tiempo pues estar protegiendo la salud a largo plazo. Entonces, ahí son algunos ejemplos, así grosso modo, para que lo vayan pensando, por si el desayuno no es lo que estábamos pensando que es el camino correcto.
¿Cómo es que se llama ese desayuno que existe acá en Colombia que trae carne, arroz, huevos?
Moñona.
Mire, yo soy tan feliz con una moñona. ¿Comería moñona de desayuno, profesor Andrés?
Yo le haría, lo que pasa es que es mucha comida y yo necesito desayunar rápidamente.
No, pero un día que tenga tiempo.
Ah, no, sí, claro, yo le hago.
¿Maleja le hace?
No, es que no me gusta la carnecita.
Si ve que todo es un problema, ¿por qué cae mal?
No puede ser.
¿Manuelito comería moñona?
Claro, siempre que puedo como moñona.
Uy, es muy rico y ya después
lo que pasa es que sí es un poquito pesado,
porque es la papa, el arroz, la carne,
huevos,
huevo. Hasta hay unas que vienen plátano.
Sí,
que son muchos carbohidratos y trae muy poca proteína.
No, y le baja usted una Coca-Cola cero y queda regio.
Sí. Le mete usted una avenita en bolsa y ahí tiene.
¡Uy, no!
¡Uy, no! No, ese casado está muy feo.
Bueno, señoras y señores, profe, gracias. Vamos a escuchar entonces la última canción y votamos. Muy bien, que empiece votando la educación, profesor Andrés.
Hijo de madre, está difícil porque esta última canción me gusta. Bueno, me voy con 1 y 3.
1 y 3, Manuel Molina.
Voy a colocar algo y es que es necesito dar una explicación. Y es para todos y todas nuestras oyentes. Yo no tengo ni idea quién colocó cada canción, ¿ok? No quiero guerra, no quiero nada. Recuerden nuestro recomendado literario. Entonces, por quien voy a votar es el número 1 y el número 3.
Muy bien, señoras y señores, he ganado yo por fin algo en la vida.
Hasta luego, que estén muy bien.
Óigala, pero qué rencor. Bueno, muchas gracias. Nos volveremos a escuchar. ¿Todavía no hay festivos?
No, hasta...
No, hasta el 8.
Hasta el 8 de junio, creo que es.
Y se vienen como 3 después.
¡Sí!
A con tal de no trabajar, ¿cierto?
Sí, la gente con tal de dejar de entregarle al gobierno y al país lo que se necesita, que es maniobra. Sí.
Maleja, por favor, busca tu elemento. Nos escuchamos entonces el lunes. Mañana a las 9 de la mañana tenemos Carta Viajera, Turismo Sostenible. Los quiero mucho y chao, chao.
Chao.